La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buena tarde. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Metrópoli al Día. Estamos concluyendo la jornada informativa en este espacio y le invito para que nos acompañe estas próximas dos horas. Estaré presentándole la información más relevante de las últimas horas. Les saludo con muchísimo gusto a nombre de Mercedes Altamirano, titular de este espacio, que ya mañana regresa con todas y todos ustedes. Pero por lo pronto, pues comenzamos con una síntesis de la información más relevante al momento. A más tardar, el próximo viernes terminará la reparación del mega socavón que se abrió en la avenida Malecón al oriente de Guadalajara. ¿Qué fue el desgaste del colector, la causa del socavón en la colonia Betel? Afirma la Secretaría de Gestión Integral del Agua. Sacrificarán árboles para instalar un monumento al rey Pelé en las inmediaciones del Estadio Jalisco. Desde agosto, todas las mujeres de entre 60 y 64 años podrán inscribirse para recibir la pensión Mujeres Bienestar. Tras el inicio del temporal de lluvia, se recupera el lago de Chapala y se encuentra al 52% de su capacidad. Llega la presidenta Claudia Sheinbaum que el Instituto Mexicano del Seguro Social esté al borde de la quiebra. Devastadoras inundaciones en Texas dejan más de 100 muertos y decenas de desaparecidos. Es parte de la información más relevante que se ha generado en el ámbito local, nacional e internacional y por supuesto estaremos presentando a detalle la mayor parte de estas informaciones. Así que le reitero la invitación para que se quede con nosotros estas próximas dos horas y también para que nos haga llegar sus comentarios que nos enriquecen muchísimo. Los teléfonos están a sus órdenes, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Teléfonos atendidos amablemente por Berenice Flores, como todos los días. Puede comunicarse vía WhatsApp, 33 11 55 19 62. Víctor Morales está al frente de los controles técnicos y pues le repito de nueva cuenta en este micrófono Patricia Romo Sahagún, ya en el último día de esta cobertura del periodo vacacional de mi compañera Meche Altamirano. Quédese pues, vamos a la pausa y regresamos ya con todo el detalle de la información. De regreso, muchas gracias por continuar en sintonía aquí en la estación de las noticias y vamos con la información. El viernes pasado, cuando cerrábamos este informativo, le dábamos cuenta del socavón que se abrió en la avenida Malecón, allá en la colonia Albetel. Nos estuvieron llegando durante el informativo algunas imágenes y reportes del auditorio que nos hablaban de esta situación. Pues la verdad es que impactante y que le salió y nos salió a todos muy barato, empezando por la autoridad, porque a pesar de lo aparatoso que resultó el hecho de que pues se haya abierto la tierra y se haya devorado prácticamente a esta camioneta que era conducida por una madre de familia con todos sus niños, también el camión de transporte de personal que pues no cayó completamente a la zanja como sí lo hizo una góndola de arena. La verdad es que muy impactante el hecho que, bueno, finalmente las autoridades ya se han referido al mismo, han hablado de las posibles causas, se están haciendo las reparaciones correspondientes. Y bueno, pues hoy aquí en Radio Metrópoli, el secretario de Gestión Integral del Agua, Ernesto Marroquín, dijo que el desgaste y las características del colector de Avenida Malecón en la colonia Betel de Guadalajara provocaron el socavón de 30 metros de longitud, 7 metros de ancho y 5 de profundidad, que se abrió el pasado viernes. Vamos a escuchar parte de las explicaciones que dio el funcionario estatal.
Es un socavón ahí en la avenida Malecón. Es un socavón que se suscitó el día viernes a las alrededor de las 6:30 de la tarde, con una longitud de alrededor de 30 metros, por 7 de ancho y 5 de fondo, donde corre un colector pluvial de 2.44 metros de diámetro, que tenía un tubo de tipo helicoidal estructurado, y que lo que pasa en estos temas es que esta tubería o esos colectores pluviales no deben de trabajar a presión. Entonces lo que ha pasado es que a través del tiempo con las lluvias que se han presentado y además con las condiciones, este colector es un colector que tiene 20 años.
Bueno, parte de lo que comentó el secretario de Gestión Integral del Agua, Ernesto Marroquín, dijo que estas condiciones provocan que con el tiempo ya no tenga soporte y colapse. El secretario Ernesto Marroquín asegura que las obras de reparación del colector en Avenida Malecón están garantizadas y confirma que el jueves o a más tardar el viernes terminarán las obras para reanudar la circulación. Asegura que ni el colector ni las casas sufrieron algún daño. Se desconoce, dice, desde cuándo comenzó el desgaste que derivó en este socavón. Parte de lo que mencionó el funcionario estatal en torno a esta situación. Y bueno, el asunto es que también ha llovido y ha llovido bastante durante este temporal que comenzó, bueno, pues desde el mes de junio pasado, ha llovido mucho y, bueno, pues comenzaron las lluvias antes de lo que se estimaba. Incluso el lago de Chapala ha resultado favorecido. Pero vamos con mi compañero Marc Hernández, que nos tiene más información. Te escuchamos y te saludamos con gusto, Marc. Muy buena tarde.
¿Qué tal, Pati? Buenas tardes para ti, para toda tu audiencia. Justo como lo haces mención, a diferencia del año pasado, en este mismo año, el 2025, el nivel del lago de Chapala pues ya ha recuperado algo de su capacidad, poco, pero lo ha hecho, alcanzando el 52% de su capacidad con corte al 3 de julio, y según datos de la Comisión Nacional del Agua y de la Comisión Estatal del Agua, esto tras iniciar el temporal de lluvias, recordemos, a principios del mes de junio, con el 46%. Para poner en comparativa, recordemos que el año pasado el lago pues apenas había subido pues 4 centímetros y en este año ha subido alrededor de 30, por lo tanto pues es una condición bastante favorable. Recordemos que más allá de las lluvias que caen en Jalisco, que han sido bastante altas, bastante constantes justamente en el último mes, el incremento del nivel del agua de Chapala se debe principalmente al aporte de las presas que llegan o que se encuentran ubicadas sobre la cuenca del río Lerma. Es decir, recordemos que este río que nace allá en el Estado de México, pero que pues circula a través de varios estados, y sobre todo pues es en la entidad, en este caso en el estado de Guanajuato, donde pues la mayoría de las presas ubicadas sobre esa cuenca son las que desfogan una importante cantidad de agua que pues a la larga va desemboca justamente en el lago de Chapala. Y a este respecto, el alcalde de aquel municipio, Alejandro Aguirre, alcalde de Chapala, el principal de toda la ribera, señaló que las proyecciones para lo que resta del temporal de lluvias, que todavía pues son bastantes meses, son favorables, por lo que espera que se llegue al 65% al menos de su capacidad. Escuchemos parte de lo que dijo Alejandro Aguirre a este respecto.
Prácticamente estamos iniciando el temporal de lluvias. La estimación que se tiene por los especialistas es de que va a ser un buen temporal, entonces yo espero que lleguemos al 65% de su capacidad. El año pasado llegó por ahí como al 62-63%. Yo espero que este año podamos tener un buen nivel y que esto nos ayudó para que el estiaje no fuera tan fuerte y no bajara tanto como en el 2023.
lo que dijo el alcalde de Chapala, Alejandro Aguirre. Recordemos que el año pasado, al inicio del temporal de lluvias, justamente fue por ahí del 20-23 de junio aproximadamente del año pasado, Chapala se encontraba al 35% de su capacidad tras un pésimo temporal el año previo y subió, ya lo mencionaba el alcalde, alrededor del 61%, 62%, 63%. Ahora, ya les platicaba hace unos momentos, el 46% inició justamente el temporal, pero pues tomando en cuenta las estimaciones del 46% y que pues espera que sea más lluvioso, ya lo fue junio, ya fue más lluvioso que el promedio, espero también que si julio también suele ser pues por encima del promedio de las precipitaciones y los restantes meses, pues es prácticamente un hecho que, no solamente es en Jalisco, sino en general en todo el país, es prácticamente un hecho que esa cifra se puede superar incluso, porque no pensar en que se pueda llegar todavía más arriba, pero eso habrá que esperar siempre y cuando pues haya un temporal de lluvia en lo que resta, más bien que sea bastante copioso, y sobre todo pues que las presas del estado de Guanajuato, insisto que son las que principalmente aportan el agua, lo hagan de forma buena y tengan buenos niveles que permitan que la ciudad también de Guadalajara, que es la que se abastece principalmente de Chapala, pues no tenga problemas de abasto. Pati, mi reporte a este respecto.
Fíjate, Mark, que sea como sea y con todos los inconvenientes y las inundaciones y todo lo que ha provocado la lluvia, pues no deja de ser benéfica, ¿no? Estaba recordando ahora que me tocó alguna vez ya hace muchos años cuando pues el temporal no era tan benéfico para el lago de Chapala, que incluso había un camión, un camión de transporte público de los, no sé si te llegaste, lo llegaste a conocer, Mark, creo que no te tocó, pero había unos midibuses, ¿no? Un camioncito que pues eran los que prestaban el servicio de transporte público en la ciudad. Y estaba tan lejano el lago de Chapala, estaba, bueno, pues con tan poca capacidad que tuvieron que recorrer de alguna manera el malecón. Y entonces tú te subías al camioncito y te llevaba hasta el embarcadero porque realmente había muy, muy poca agua. Entonces, bueno, afortunadamente hoy estamos hablando de una situación completamente diferente. No le llegamos al mar chapálico que dicen que existió alguna vez. Yo solo lo he visto en fotografías, pero hay personas de nuestro auditorio que seguramente lo recordarán cuando el lago de Chapala hacía hasta olas. Insisto, eso no me tocó a mí, pero sí me tocó ver la parte contraria, cuando te tenías que subir a un camión porque pues había tan poco líquido, tan poca agua en el lago, que tenías que recorrer para poderte subir a una lancha.
Sí, justo como lo mencionas, de hecho, bueno, si bien no me tocó esa época, pero pues sí hay registros de bajos niveles del lago que incluso pues motivaron a que más o menos hace 20 años, 21 años, alrededor de 2004, pues establecieron una serie de decretos justamente para la reparación de los niveles de las cuencas, del tema de las cuencas, con el fin de que Chapala no alcanzara su cota mínima y sobre todo pues tuviera un nivel adecuado, más allá de, sobre todo para garantizar el abasto de agua para la ciudad. Recordemos que el agua aporta alrededor del 60%, es decir, una cuota de agua que pues no puede ser sustituida por más proyectos hidráulicos que se construyan en otros lados, y por esa razón justamente se establecieron de ahí. Pues si bien ya no se puede llegar a lo mejor al tema del, como mencionas, al mar chapálico, como alguna vez se le conoció, pero pues sí puede alcanzar, aunque sea algunos niveles superiores al 70%, incluso, si mal no recuerdo, por allá del año 2018 superó el 80% de su capacidad de almacenamiento, así que pues esperemos que si todo se da y hay bastante lluvia, pues pueda llegar incluso a niveles aceptables o cercanos, quizá incluso.
Uy, parece que perdimos la comunicación. Vamos a tratar de restablecerla. ¿Sí? ¿Sigue ahí? Bueno, vamos a recuperar entonces la comunicación. Adelante, Mark.
Sí, bueno, ya lo decías, Pati, justamente con el tema del mar chapálico. Uh-huh. Pues ya hace muchos años pues que ya no se registra, y únicamente hay algunos niveles a los que se puede llegar, quizá el 80%, 83% como se vio en 2018, pero pues habrá que estar a la espera, a la expectativa de cómo pues termine el temporal de lluvias, que insisto, como ya lo hemos escuchado en los distintos espacios informativos aquí de Radio Metrópoli, justamente pues se espera que incluso el mes de junio y los siguientes meses puedan ser todavía mejores en cuanto al temporal de lluvias.
Así es, muy bien. Bueno, pues te agradecemos mucho el reporte, Mark, muy amable.
Igualmente, y que seguimos pendientes de mayor información.
Seguimos atentos, gracias, Mark Hernández. A propósito del temporal de lluvias, ¿qué tanto ha llovido y qué se espera para el resto del mes de julio? Vamos ahora con mi compañero Gustavo Cárdenas, que nos tiene el siguiente reporte. Adelante, Gustavo.
Hola, Patti, muy buena tarde, con el gusto de saludarte a ti y a todos los radioescuchas de Radio Metrópoli. Fíjate que algo muy interesante y que se esperaba, afortunadamente, este 2025, pues ha cambiado el panorama en el tema del clima, en el tema meteorológico, en el tema de lluvias. Hay que recordar que el 2024 está en el top 3 en lo que tenemos de historia registrada de nuestro país, al menos en temperaturas, como uno de los más cálidos. 2024 nos golpeó con bate en el tema del calor, nos hizo sufrir, pasar un estiaje larguísimo, un estiaje que arrastramos desde el 2023, fueron más de, creo, con temor a equivocarme, pero estoy seguro que fueron más de 15 meses de estiaje, 2023-2024, en donde estábamos cansadísimos del calor, estuvo terrible, pero para este 2024 el panorama ha cambiado. Resulta ser que de la mano de Julio Zamora, que es uno de los meteorólogos especialistas de la Universidad de Guadalajara, pues en estas estadísticas que hoy nos presentaron en rueda de prensa, la verdad es que fueron pues buenas noticias, porque al parecer, y según la estadística y lo que marcan estas estaciones que tienen a lo largo y ancho del estado de Jalisco, pues el 2025 nos cambió la cara. Estamos en medio de este cambio del fenómeno entre niña y niño, y bueno, eso ha traído lluvias. El 2025 ha sido copioso, bien lo decía Mark, en el tema de las lluvias aquí en la zona metropolitana de Guadalajara y en el interior del estado. Son buenas noticias, al menos para los que trabajan en el campo, los que estamos en esta calurosísima ciudad, en regiones donde durante el 2024-2023 pues sufrieron la escasez de agua. Hay que recordar que incluso el Sistema Meteorológico Nacional sacó unas estadísticas de sequía severa en el estado de Jalisco, poco visto en el histórico. Pues bueno, dice Julio Zamora, este junio, el mes pasado, ha sido de los más lluviosos, como un mes de junio comparado con años pasados. Vamos a escuchar.
Que en Jalisco tuvimos precipitación a lo largo del estado. Claro que en algunos puntos fue mayor. Por ejemplo, en el caso de hacia la costa, costa Sierra Occidental, Sierra de Amula, incluso hacia lo que es el centro de Jalisco y la región Ciénega, donde también está en el centro el área metropolitana de Guadalajara, los valores estuvieron oscilando sobre los 300 milímetros aproximadamente.
¿Y entonces qué significa esto directamente? ¿Qué significa que hayamos tenido un mes de junio tan lluvioso? Pues la consecuencia directa es la disminución de temperatura. Vamos a escuchar de nuevo Julio Zamora, porque señala que históricamente ha sido un junio de los más frescos que se ha tenido. Claro, por supuesto, llueve más, baja la temperatura, se controla el tema de la erosión y se nos viene un mes de junio que estuvo, al menos se lo dijo, muy fresco. Vamos a volver a escuchar.
Podemos apreciar que gran parte de Jalisco estuvo con anomalías negativas de temperatura, que quiere decir que el valor fue menor al promedio climático. Y vemos que donde se reflejó más fue la zona más afectada el año anterior, es decir, hacia la región Ciénega, hacia la región Altos, y en la región centro, donde está área metropolitana de Guadalajara, también estos valores se hicieron presentes.
Definitivamente el mes de junio le cambió la cara al estado de Jalisco y yo creo que a gran parte del territorio nacional. Pero vamos a dejar junio, ya lo pasamos. Qué bueno, estadísticamente ahí va a quedar registrado como uno de los meses entonces en donde se recuperó, gracias a la lluvia, el tema de las temperaturas, el tema del campo, el tema de la sequía, y aquí en la zona metropolitana también lo agradecimos. Vámonos a julio, hoy es 7, ya empezamos primera semana, y entonces Mauricio López, que es otro doctor, ya por cierto hay que felicitarlo porque hizo su doctorado en España, llegó con buenas noticias. Julio seguirá siendo también lluvioso. Si junio no fue lluvioso, ahora julio se espera que sea mucho más copioso. Estamos en ese cambio de fenómeno climatológico, en donde estamos dejando de lado a la niña, que fue muy caprichosa, muy calurosa, y ahora tenemos a un niño que está, de alguna manera, haciendo intercambio de temperaturas, se está alimentando con agua del Océano Pacífico, y entonces esto bañará todavía el mes de julio a gran parte del occidente del país, incluido el estado de Jalisco. Vamos a escuchar.
Y ahora para el mes de julio, lo que esperamos, como se observa en el modelo del mapa del lado izquierdo, con color azul, son las regiones en donde se esperan precipitaciones por arriba de lo normal. que fundamentalmente es la región centro, valles, algunos puntos de altos, sobre todo colindando con Zacatecas y Aguascalientes, y también algunos puntos de la zona montañosa de Jalisco.
¿Qué significará entonces? Que a los ciudadanos no nos queda otra, hay que cuidarnos mucho, sabemos que nos inundamos, acabamos de tener el fin de semana, apenas estamos llegando al tema de los socavones, esta tierra que está fallando por el tema de la humedad, se están reblandeciendo los suelos, hay inundaciones cada vez en más colonias, hay afectaciones, de alguna manera lo que significa la lluvia, que tendría que ser una buena noticia, bueno, en ciudades como la nuestra, de repente se tinta en tragedia por el tema de las colonias, las inundaciones, la pérdida de menaje, los accidentes que pueden ocurrir. ¿Qué nos toca si nos dicen que julio será lluvioso? A cuidarnos, a tomar precauciones, a tener a la mano el paraguas, y si conocemos las zonas en donde se inunda, de casa a nuestro trabajo, de trabajo a nuestras áreas comunes, por favor, hay que cuidarnos, ciudadanos, tomemos precauciones, y es mejor llegar tarde, cancelar planes o evitar salir de nuestras zonas seguras para no ser parte de la estadística. Es la información, es el reporte que les tengo.
Importantísimas recomendaciones. Gustavo, muchísimas gracias.
Al contrario, estaremos atentos, y si nos llueve, pues a cuidarnos todos.
A cuidarnos todos, así es, a tener precauciones. Gracias, Gustavo.
Gracias, buena tarde.
Hasta luego, muy buena tarde. Y antes de irme a la pausa, me dice Mayra Susana, dice Patty, se nota que el señor de Paramount, California, no tiene tanto tiempo de oír Radio Metrópoli. Yo te recuerdo muy bien y me encanta que hayas cubierto a Mercedes. Muchas gracias, Mayra. Dice, qué pena que te hayan dado un programa de corte económico. Hubieran seguido contigo el concepto de en 2x3. Por favor, no omitas mi comentario. Bueno, ya lo leí. Mayra Susana, le agradezco muchísimo, pero bueno, particularmente, si he de ser sincera, le debo decir que estoy feliz con el programa económico. Es a lo que me he dedicado en los últimos años, décadas. Entonces, bueno, pues es de hecho una propuesta de una servidora. Pero muchas gracias, gracias por su comentario. Me dice también otro mensaje, la doctora Schubert. Licenciada Patricia, buenas tardes. ¿Usted sabe quién autorizó los domingos canchas de fútbol afuera de Liverpool? Puro vago, groseros, y golpean a las personas que vamos pasando. Personas de la tercera edad están toda la mañana hasta las 2 de la tarde. Muy mal, es peligroso, me dice la doctora Schubert. ¿Afuera de cuál Liverpool? Si me puede dar algo más de información, se lo voy a agradecer, doctora, por favor. Y ya, se comunicó desde Paramount José Márquez. Saludos, controles, telefonista, y a Patricia Romo. Me saludas, por favor, Arturo Alonso, a Salvador Romo, a Cela Márquez. Saludos a la colonia Santa María por sus cuates Talpita y San Juan Bosco. Y también, dice, a la Constitución, la colonia Constitución, José Márquez, el original. Bueno, saludados todos, José, y saludos hasta Paramount, California. Con esto nos vamos a la pausa. Son las 6:30, volvemos. Estamos ya de regreso en Metrópoli al Día, y quiero agradecer muchísimo que nos tome la llamada a través de la vía telefónica. Saludo al doctor José Arturo Glisson Espíndola. Él es investigador de la Universidad de Guadalajara y un experto, por supuesto, en temas de agua. Doctor Glisson, ¿cómo está? Muy buena tarde.
Pues muy bien, muchas gracias, Pati. Gracias por esta atenta invitación a participar en un programa tan importante como es el tuyo. Y un saludo a todo el auditorio y a tu equipo de trabajo.
Muchas, muchas gracias, doctor Glisson. Pues de nueva cuenta hablando de este tema de los socavones en el área metropolitana. ¿Cuál es una primera evaluación, doctor, o un primer análisis que como experto usted hace de lo ocurrido el pasado viernes en la avenida Malecón?
Bien, pues tendría que ir de lo general a lo particular. Creo que es un síntoma de una problemática global que tiene el área metropolitana de Guadalajara. En general, sobre todo la parte de lo que le llamamos la cuenca del Valle de Temajac, o sea, del valle que circunda el Cerro del Cuatro al sur, el Cerro Santa María al oriente, el Cerro del Colorado Oriente y la Barranca al norte, todo este valle, sus colectores tienen más de 50 años, ¿verdad? Fueron diseñados para desalojar cierta cantidad de agua, cuando todavía la mancha urbana no era lo que es ahora, que ya brincó estos cerros, inclusive, hacia Tlajomulco, la mancha gris ha crecido de manera desordenada. Y bueno, este aumento de impermeabilización del territorio a través de calles y avenidas, desde hace 50 años, ha ido acumulando la concentración de agua pluvial o de escurrimiento, lo que antes se infiltraba, ahora corre por las calles. Y más específico, en la cuenca de Osorio, que es un cachito o una parte de la cuenca del Valle de Tenaja que acabo de describir, es una cuenca, es un valle delgado, es como un huarache, muy empinado, en donde desde la central nueva, para que se ubiquen, empieza a fluir el agua hasta la barranca. Entonces, no es muy amplia, entonces es delgada, la lluvia se concentra mucho más rápido el escurrimiento y luego está muy empinado. Entonces, esta zona pues ha sido también, como todo el resto del Valle de Temajac, urbanizado sin control, y pues se concentran mucho más rápido las aguas pluviales y llegan a estos puntos, a este punto que casi está al borde de la barranca, unos cuantos metros ya está la barranca, donde sale toda el agua negra y agua de lluvia, y en este caso pues es muy probable que la concentración de todos estos escurrimientos pues con el tiempo ha ido presionando las tuberías a tal grado de provocar fugas, y estas fugas que salen por los lados o la parte superior o inferior pues empiezan a fluir hacia la barranca, llevándose lo que le llamamos los finos, ¿no? Dejando oquedades que en cualquier momento, u hoyos que se van haciendo de manera silenciosa, y hasta que sucede que un camión o un vehículo de peso muy grande pues presiona, y como no hay nada que detenga el suelo porque ya se llevó el agua el suelo, pues colapsa y se provocan estos accidentes nefastos, ¿verdad?
Uh-huh. Oiga, doctor, habla usted de colectores que tienen más de 50 años. ¿Cuál es la vida útil promedio de un colector?
Bueno, entre 25 a 35 años, no más de 40, y con mantenimiento, ¿verdad? Y con monitoreo.
Mantenimiento y monitoreo.
Y monitoreo, sí.
Que no sí. Es el caso, ¿verdad?
No, no, en nuestro caso el drenaje ya es viejo, en el caso de, por ejemplo, del río San Juan de Dios, que es el primero, es más antiguo, ese tiene más de 100 años, ¿verdad? Sí, desde la calzada, no, desde Villa Revolución hacia Parque Morelos, sobre la calzada está el colector más viejo, tiene más de 100 años, el Esteban a la Torre, bueno, los que están aledaños, a los que se van a conectar de la parte poniente hacia la calzada, pues también viejitos también. Entonces, lamentablemente no ha sido prioridad de nuestro sistema operador y de los gobernantes el que estos sistemas sean monitoreados, y qué se puede ver con el monitoreo, pues si ya están a punto de colapsar, si hay socavones, si tienen fugas. Hasta el nivel de explosividad se puede medir, dado que hay una concentración de gases. Pues todo esto, si fuera prioridad, estaría en el presupuesto anual de un CEAPA, ¿no? Pero lamentablemente no es así.
Bien, el año pasado, doctor, tuvimos oportunidad de platicar con usted a propósito de lo otro socavón, el de Avenida López Mateos. Ahora ocurre este en el oriente de la ciudad. Desde su perspectiva, entonces, y con lo que nos está comentando, ¿podría repetirse una situación así?
Yo creo que sí. Sí, es evidente que no es el. Estos son los más mediáticos, son los más grotescos, lamentablemente. Pero continuamente Chiapas está atendiendo, por lo menos que yo sepa, los últimos 10 años, socavones. Lo que ha pasado es que se están haciendo más grandes y en puntos estratégicos del tránsito habitual. Es mucho más vistoso en ciertas áreas de nuestra ciudad que se vean estos socavones, y son grandes. Pero no es nuevo. Por ejemplo, ahí en el Parque Morelos, en el 2021 llevó unos socavones, y ¿qué fue lo que hicieron? Pues echarle tierra allá. O sea, no es nuevo en el sentido, Lo que sí es nuevo es que ya están haciendo más frecuentes y más grandes. Eso es lo que nos pone pues en riesgo a todos los tapatíos, ¿no? Y si uno observa y conoce que estos colectores en una gran mayoría tienen más de 50 años y luego el que tiene más de 100 años pues no se le da mantenimiento, bueno, ahí hay un foco rojo que ojalá pueda atender la autoridad, ¿no?
Oiga, doctor, es que no me puedo imaginar un colector más de 100 años, o sea, ¿qué son colectores de barro o de cómo, qué características tienen estos colectores?
Bueno, el tramo este que platico, de acuerdo a los historia de nuestra ciudad, fue un colector en herradura, ¿sí? Es como, vamos a decirlo, como medio círculo con una, le llamamos una cuerda, un semicírculo abajo. Está hecho de mamposteo con un espesor de unos 15-20 centímetros de concreto. Esto es, se ponía la cimbra o el molde, se ponía concreto y luego se le ponía piedra brasa para darle cuerpo al tubo. Esa era la tecnología que había a principios del siglo. Uh-huh. Algo así como las galletas con chocolatitos, ¿verdad? Sí. La galleta es el concreto y los pedacitos de chocolate eran pues el mamposteo. Entonces, pues esa capita de 15-20 centímetros que recubría el interior, que le daba cuerpo la piedra brasa, pues es muy probable que ya esté desgastada por un fenómeno que se llama abrasión, que es el desgaste del paso del agua durante muchos años, y que si son 20 a 30 centímetros en la parte de abajo, pues ya es muy muy evidente que pues ya está desgastado. Ahora, ¿qué tanto? Y si hay socavones, ¿cuándo va a colapsar? Esas son las observaciones que yo le di a la autoridad para que pues pudiera revisar al menos ese colector y todos estos colectores antiguos, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo aquellos que descargan a la barranca, que año con año, que es el caso del San Gaspar en Tonalá, el Osorio, que fue el que trono ahora, el San Andrés y el de Atemajac y San Juan de Dios, estas descargas son como embudos, ¿no? O sea, durante muchos años están recibiendo muchísima cantidad de agua y es probable que haya socavones en las partes bajas y ahí en el colector de San Juan de Dios, en la calzada y Juárez, ¿no?
Uh-huh. En ese sentido, entonces, doctor Arturo Glisson, ¿hay zonas más vulnerables dentro del área metropolitana de Guadalajara con mayor riesgo?
Sí, estos puntos de descarga, creo que ya lo dijo, ya lo demostró el Osorio, otro ahí, un vecino hacia el lado poniente del Osorio, donde fue el socavón, está en San Andrés, también tiene también es una cuenca delgada, muy empinada, entonces tiene esas características de que el agua se va como una resbaladilla, con más fuerza, ¿no? Uh-huh. Entonces, todos estos puntos, creo yo, tienen que revisarse. Otra variable que también, pues, ha estado también mencionándose es que ahora también con las nuevas construcciones verticales, pues están bloqueando los escurrimientos subterráneos, o sea, a través de sus estacionamientos subterráneos, el agua que normalmente fluía por debajo de esas casas, que ahora son edificios, pues están buscando salir por otros lados y haciendo socavones. Entonces, pues también estas nuevas construcciones, hablo del caso de, sobre todo Providencia, que ha estado el boom de los edificios altos, pues habría que también revisar si no se están provocando socavones en arroyos subterráneos, ¿no?
Doctor, ¿qué debe hacer la autoridad para evitar riesgos a la población? ¿Hay soluciones viables?
Sí, claro, o sea, no son fáciles y sí que esté claro, ¿no? Lo que yo opino de repente dicen es que es muy fácil opinar, no, es que si lo digo es porque es necesario decirlo, pero es muy, muy, muy complejo y hay que hacer una radiografía de nuestro subsuelo. O sea, estamos hablando al menos de este valle donde está el municipio de Guadalajara, estamos hablando de 35,000 hectáreas, ¿no? Entonces hay que meter equipos, hay que hacer escaneos, identificando, ir descartando los puntos donde haya mayor riesgo. Por ejemplo, este de Osorio, está ahorita revisando un material histórico precisamente del Chiapas que he recopilado en mis investigaciones. Era una una cañada, ¿sí? Entonces, uh-huh, el agua reconoce su camino y pusieron el colector y le rellenaron arriba. Entonces, también es otro elemento. Entre más profunda sean las cañadas, pues obviamente el suelo que está a sus lados y la parte de arriba, pues habiendo esas sobrecargas de escurrimientos que vienen de arriba, pues obviamente arrastran más material, ¿no? Entonces, estas zonas así que debemos identificarlas, ¿no? Y ponerles puntos rojos y hacer estos monitoreos y descartar que haya un peligro y así irnos, ¿no? Por los más peligrosos hasta, pues, tener cierta seguridad, ¿no? De decir, ya los más peligrosos han sido identificados y reforzado los colectores para que no colapsen, ¿no? Mm. Eso creo que se debiera de hacer en función de que pues ya también está en riesgo la vida de los tapatíos y tapatías, ¿no? Eso es preocupante.
Sí, la verdad es que lo decíamos, hasta ahora nos ha salido barato, porque a pesar de la magnitud de los socavones que hemos tenido, el del año pasado y el actual y otros que usted menciona, pues hasta ahora no ha habido víctimas mortales, y eso sí, de verdad es que hay que tratar de evitarlo a como dé lugar. Tendría que ser una prioridad para las autoridades, es lo que creemos.
Sí, es un atento exhorto a las autoridades del agua, porque ahorita pues entiendo que lo van a tapar y van a poner otro colector nuevo, pero o en ese tramo, ¿no? Entonces, uh-huh, definitivamente tienen que tomar cartas en el asunto, porque estamos cada vez más con este desorden urbanístico aventando más aguas pluviales a los colectores viejos. Eso ojalá se entendiera. Y no estamos midiendo cuánto se está ingresando y los estamos sobrecargando. Entonces, esa sobrecarga de agua en los colectores ya viejitos de 50 años, pues imagínese la presión que están soportando las paredes de esos colectores, ¿no? Entonces, van a tronar, sí, si no hacemos nada, y Dios no lo quiera, pero puede haber ahí una, como le llaman, tormenta perfecta, escurrimiento, inundación y socavón, y cada vez más pues puedan ir pues aumentando la tragedia. Yo creo que esto de López Mateos y Osorio pues son avisos, ¿no? Ojalá así lo viera la autoridad, ¿no? Y destinara recursos para hacer esos diagnósticos, ¿no? Que parte del incremento de la cuota o de la tarifa fuera por ahí, ¿no?
Así lo esperamos, doctor. De verdad, esperamos que ocurra y que no tengamos que ver y estar comentando una tragedia posteriormente. Doctor José Arturo Gleason Espíndola, investigador de la Universidad de Guadalajara, yo le agradezco muchísimo estos minutos para el auditorio de Radio Metrópoli. Muy amable.
Muy amable, y un saludo a todo el auditorio. Gracias.
Gracias. Muy buena tarde. Bueno, pues ahí tiene la opinión experta del doctor José Arturo Gleason Espíndola, experto en temas de agua, investigador catedrático de la Universidad de Guadalajara. Tengo que ir a una pausa y regresamos con más. Esto es Metrópoli al Día. Estamos de regreso en Metrópoli al Día. Tenemos participación del auditorio. Téngame paciencia, por favor. Le voy a dar lectura con muchísimo gusto, pero antes voy hasta la capital del país. Mi compañero Arturo García Caudillo nos habla acerca de esta pensión para mujeres de 60 a 64 años. Importantísimo. Arturo, te escuchamos. Buena tarde.
¿Qué tal, Pati? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Y es que hasta ahora esta pensión Mujeres Bienestar es, o había sido solamente, no, es todavía para mujeres de 63 y 64 años de edad. Supuestamente el rango de edad va de 60 a 64, pero lo han ido implementando poco a poco. Entonces, lo que dice hoy la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, es que a partir del mes de agosto, ahora sí, ya será universal, y ya todas las mujeres de 60, 61 y 62 que hasta hoy no han podido inscribirse, ya podrán hacerlo. Vamos a escuchar justamente a la Secretaría del Bienestar, que de paso nos da algún detallito por ahí del tema de adultos mayores.
En el registro, ustedes recordarán, iniciamos registro en el mes de junio, pasado el proceso electoral, y se registraron 221 mil adultos mayores de 65 años, y en el caso de la pensión Mujeres Bienestar, que también ya es un registro permanente, 159 mil mujeres. A partir del mes de agosto, durante el mes de agosto, se va a iniciar el registro de 60 a 63 años de las mujeres. En general, se va a establecer ya el quintil de 60 en adelante. Ya va a ser universal esta pensión para las mujeres de esta edad.
Hay que recordar que este es un apoyo que entrega el gobierno federal, porque, por ejemplo, en la Ciudad de México, los apoyos van desde a partir de los 57 años. De 57 a 59 años, la pensión es universal, es una pensión más baja que otorga el gobierno de la Ciudad de México, que incluso a los hombres entre 60 y 64, también el gobierno de la Ciudad de México les brinda un apoyo por 3,000 pesos, pero esto es solamente en la Ciudad de México. En el caso federal, en el caso nacional, este apoyo de 60 a 64 es única y exclusivamente para mujeres. Pero como decía, hasta ahora 63 y 64 solamente se habían inscrito. Lo que corresponderá a partir de agosto es que ya 60, 61 y 62 puedan también inscribirse en busca de este apoyo del gobierno federal. Mi reporte, buenas tardes.
Oye, Arturo, ¿y son acumulables? Por ejemplo, en Ciudad de México, las mujeres de 57 a 59, y luego la federal ya a partir de los 60, ¿o cómo?
Exactamente, sí, van pasando de una escala a otra.
Ya.
Es lo que acontece.
Mira nada más. Bueno,
montones de dinero que hay en este país, ¿verdad?
Sí, no, bueno, sobra para dar y repartir, qué barbaridad.
Pero hay que recordar que todos estos apoyos son producto de los impuestos.
Claro, los pagamos todos los mexicanos.
Es una forma de devolver los impuestos que hemos pagado durante toda nuestra vida.
No, bueno, pero es que llegará el momento en el que no habrá dinero que alcance, porque hay que recordar que la pirámide poblacional se está invirtiendo. Esto quiere decir que habemos cada vez personas de más edad, adultos mayores, gente que llegue a estos 60 años.
Tú eres todavía una niña, Pati, entonces a lo mejor a ti ya no te alcanza.
Yo no me preocupo, ¿verdad? No, más bien sí me preocupo, porque ya no va a alcanzar. Exacto. No, la verdad es que sí es de preocuparnos a todos, porque ciertamente por más que están buscando de dónde hacerse de más recursos para poderlos repartir y regalar, pues ya no va a alcanzar, llegará el punto en el que ya no alcance. ¿Y qué va a suceder? Ya se están metiendo incluso con el tema de la vivienda, ¿no? Los ahorros de vivienda, el tema de las Afores, o sea, están buscando a ver de dónde hacerse de dinero para poder entregar estas pensiones. Yo no digo que estén mal en algunos casos con personas que realmente lo necesiten, pero también hay que ver la viabilidad, porque de otra manera los perjudicados vamos a ser todos como país, y eso, pues yo sé que no le gusta a la gente que está recibiendo su pensión y que nada más estira la mano. Aquella, insisto y subrayo, las personas que no lo necesitan, pero pues que a quién le dan pan que llore, literalmente. Pero la verdad es que sí deberíamos estar preocupados y ocupados en ver cómo le vamos a hacer, porque llegará el punto en el que esto colapse y entonces no vamos a querer.
Y máxima cuando hay mucho dinero que se está drenando, sea la palabra literal, en, por ejemplo, el huachicol, o en obras canceladas, como ocurrió con el aeropuerto de Texcoco, o con obras que pues no tienen ningún sentido, o empresas que reviven, que tampoco vemos por qué lo están haciendo, pero bueno, mientras sigan con esas cosas, menos nos va a alcanzar el dinero.
¿Sí?
Vamos a ver cómo le hacen. Yo creo que lo están calculando de aquí al 2030 y después no sé qué vayan a hacer.
Pues ni yo, a ver si llegamos al 2030 con recursos. Bueno, Arturo, muchísimas gracias. Espero sí llegar a la siguiente hora con un nuevo reporte tuyo. Así que gracias y hasta entonces.
Ay, sí, seguro.
Bueno, muy bien, muchas gracias.
Hasta pronto.
Hasta pronto, Arturo García Caudillo, y con esto vamos juntos a escuchar el noticiero Notisistema de las 7 de la noche y volvemos en la segunda hora de Metrópoli al Día, ya con todos sus comentarios, lo prometo, y con más, mucha más información para usted. Volvemos.